entonces si no, mis palabras no hacen nada de sentido, es culpa de este, no de mi mal español. Muy bien, pues vamos a orar para antes de empezar. Señor, gracias por lo que hemos recibido de tu mano. Gracias porque tú eres el roca entre tantas problemas, tantos cambios en nuestras vidas. Y gracias que aunque hacemos planes, tú siempre sabes lo mejor. Y tú estás dirigiendo nuestras vidas en direcciones que son los mejores, aunque duele a veces y aunque no podemos ver cómo vamos a sacar el gozo de situación, tú lo sabes. Entonces pongamos nuestras vidas en tus manos, sabiendo que tú puedes guardarlo mejor que nosotros. Y confesamos nuestra fe en ti y tu grandeza, que eres santo, y pedimos perdón por pecar contra ti en tantas maneras en esta semana. Y oramos que das a nosotros ojos listos para ver tu palabra, listos para comer de ti, y corazones y conciencias listos para arrepentir de pecado que haya dentro de nosotros, y ánimo cuando encontramos nuestro pecado para saber que somos perdonados y en Cristo tenemos la santidad de Él. Y Padre, cáusanos para ser la gente que lloran por nuestro pecado y que somos bendecidos por este. Gracias, Señor, por todos que están aquí. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo como su Salvador, Señor, por favor, obra en su corazón hoy. Amén. Muy bien. Ok, pues vamos a usar esta definición de perdón un poco más hoy que usamos la semana pasada. Y no sé si es lo mejor escrito en español. Entonces voy a explicar un poquito y si necesitamos hacer cambios, podemos hacer cambios. Pero más o menos estamos hablando de perdón. Y la semana pasada hablemos de la pregunta que Pedro preguntó a Jesús. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? En realidad, si él peca contra mí dos veces, el misma cosa, el mismo día, tengo que perdonar. ¿Y qué fue la respuesta? Sí, claro que sí, seguro que sí. ¿Por qué? Porque Dios perdonó a nosotros una deuda de como 6 billones de dólares. Y cuando un hermano peca contra mí, es como un deuda de 100 mil dólares. Y duele para perder 10 mil dólares, pero no es nada en comparación a 6 billones. Entonces, tenemos que perdonar porque Dios perdonó a nosotros en Jesucristo. Si no has recibido a Cristo, no estás perdonado de tu deuda. Todavía debes a Dios penalidad, una culpabilidad de tu vida. Entonces, por favor, recibe a Jesús para recibir este perdón. Estoy hablando a los que sí han recibido perdón por recibir a Cristo. Entonces, perdón es una promesa. Entonces, está diciendo cuando alguien viene a mí y dice, perdóname, es cuando digo, te perdono, estoy prometiendo algo. Estoy prometiendo para no recordar el pecado. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo podemos no recordar el pecado? Por no sacar el tema del pecado al que pecó, a los demás o a mí mismo. Entonces, ¿es más o menos claro? Cuando digo, te perdono, estoy diciendo, yo prometo, hola, no recordar el pecado que cometiste contra mí por no sacar el tema de este pecado a ti, a los demás o a mí mismo. Y es más o menos fácil para entender, pero difícil para hacer. Entonces estaba pensando un poco más de perdón esa semana, y cuando pienso de algo, me ayuda muchas veces para pensar qué es el opuesto de este, y me ayuda a entender qué significa este. Entonces, ¿qué es el opuesto de perdón?
Condenar.
¿Condenar? Bien. ¿Qué más? Juzgar, guardar rencor, odiar. Todas esas cosas, ¿qué están buscando? ¿Qué es su meta? ¿Qué va a satisfacer esta justicia, este odio, este rencor? Creo que es venganza, a fin de cuentas. Es ellos causaron dolor a mí y yo voy a guardar este rencor para que pueda causar este mismo dolor a ellos, ¿no? A fin de cuentas, creo que es el corazón del opuesto de perdón. Es diciendo, yo quiero venganza. Yo quiero que ellos tienen este dolor que causaron a mí. Entonces, venganza. ¿Qué piensan ustedes cuando piensan de venganza? ¿Venganza? ¿Así o con ese? ¿Es bueno o malo?
Malo.
Es lo que pensamos, es malo, ¿no? Entonces decidí, voy a buscar en la Biblia todos las veces que venganza está mencionado. Y eso es lo que encontró. Voy a leer unos versículos de Deuteronomio, capítulo 32, si quieres ir, si no voy a leerlo. 32 y versículo 35. Hablando Dios, dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Entonces, ¿quién va a cumplir venganza aquí? Dios. Dios dice, mía es la venganza. Otro versículo en 42 de ese mismo capítulo dice, embriagaré mi saeta con sangre y mi espada se atará de carne, de sangre de muertos y cautivos, de los jefes a larga se caballera de enemigo. Y ese no es el versículo que quería, entonces voy a ir en Deuteronomio 22, es el que sigue, ven, gracias, y 43 es lo que quiero. Sí. Regocijaos naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Entonces, es Dios otra vez diciendo con palabras bien fuertes, mi espada va a estar mojado con sangre cuando estoy terminado trayendo el venganza. Entonces, ¿Dios hace algo mal? No, todo lo que él hace es bueno. Entonces, el venganza en parte tiene que ser bueno. Y en el parte que es bueno, es venganza a su corazón está diciendo, quiero justicia. Este pasó y quiero que pasa a él lo mismo. Y esta es justicia. Entonces Dios, como un juez justo, dice, venganza es mío, yo voy a cumplirlo. Entonces, ¿por qué cuando pensamos de venganza, pensamos es malo? Y Romanos va a ayudarnos con este. Entonces, vamos todos a Romanos capítulo 12. Romanos 12 y versículo 17. Y vamos a ver la problema de venganza por nosotros. Romanos 12, 17. Y Moisés, ¿puede por favor leer por nosotros 17 hasta el final del capítulo? Gracias, Moisés. Entonces, ¿qué es la problema? La problema es que es nosotros mismos buscando el venganza. Dice Pablo, tú no buscas tu propia venganza. ¿Quién va a vengar? Dios. Dios dice, venganza es mía, mía, mío es. Entonces, es la problema. La problema es cuando yo guardo rencor y digo, yo voy a llevar la venganza. Es la problema. Pero este sentimiento que es bien profundo en nuestro ser, que dice, ese no es correcto, quiero venganza, ese no es mal. La problema es diciendo, ok, entonces yo voy a tomar venganza. Lo bueno, lo correcto es para decir, y sé que hay un Dios que es todopoderoso y Él es sabio más que yo puedo entender, y Él va a llevar la venganza. Él va a pagar. Yo no tengo que pagar. Él va a pagar. Y podemos tener paz sabiendo, esta persona pecó contra mí y van a quemar en el infierno por este pecado. Alguien va a quemar en el infierno por su pecado. Si no son creyentes, ellos mismos van a pasar toda la eternidad en el infierno pagando por este pecado. O si son creyentes, Jesucristo mismo sufrió el fuego del infierno por este pecado. Alguien quemó o va a quemar por este pecado. Y podemos descansar en paz sabiendo Dios va a pagar. Yo no tengo que guardar el rencor buscando venganza, porque Dios, es trabajo de Dios, es de venganza. Entonces, para mí, ayuda un poquito para pensar de qué es en el corazón de no querer perdonar. Y a fin de cuentas, creo que es venganza. Y esa venganza, sí, es un pensamiento, es algo bueno, pero no es para mí a sacar. Es a sacar o a cumplir. A cumplir. Es para Dios y Dios va a hacerlo. Entonces yo no tengo que guardar ese rencor buscando el venganza. Dios va a hacerlo. Puedo descansar sabiendo de Dios es la venganza, no de yo. Puedo perdonar. Puedo hacer esta promesa de no recordar su pecado por no sacar contra a esta persona, a los demás, o a mí mismo. Ok, espero que este ayudaría en sus vidas, en pensar un poquito en este. Entonces vamos a regresar a las preguntas que pregunté la semana pasada. Hay detalles de cómo debemos perdonar y qué pasa cuando este persona peca contra yo, qué pasa cuando yo peca contra una persona. Entonces tenemos unas preguntas. Entonces el primero es, ¿qué hago si no puedo olvidar el pecado? ¿Qué hago si yo no puedo olvidar el pecado que cometió otra persona. Y la respuesta es, esta promesa no es de borrar el memoria. Vamos a recordar, especialmente en el principio, si alguien pecó contra mí y mi mano está dañado, cada vez que muevo mi mano voy a recordar el pecado. Entonces, especialmente en el principio, no voy a poder olvidar el pecado. Y muchas veces, pecado contra nosotros, recordamos por toda la vida. Entonces, ¿qué quiere decir este? Dice que cuando recuerdo el dolor del pecado, no saco a esta persona para decir, mira, mi mano está doliendo por lo que hiciste. Este es sacando el tema a él. Y no estoy doliendo y digo a mi amigo, mira, tanto duele mi mano que él hizo a mí. O para decir, ay, esta persona tan mala es él, para causar este dolor. Sí vamos a recordar. La diferencia es recuerdo con sosteniendo esta memoria contra él. Es una palabra, es correcto. Es recordando contra una persona. Este no podemos hacer. Este no puede afectar nuestra relación. Entonces, sí, duele mi mano todavía. Y recuerdo el pecado, pero no recuerdo con ganas de tener venganza. ¿Entienden la diferencia? Y este es bien importante porque he escuchado muchas veces, yo no puedo perdonar porque no puedo olvidar. Y muchas veces la gente piensan y por enseñanza mal que perdón es olvidar. Y ese no es. No podemos olvidar. Dios no olvida nuestros pecados. Él decide para ponernos tan lejos como el este a oeste de Él. Él nos saca el tema a nosotros para decir, Michael, eres mal persona. ¿Recuerdas lo que hiciste la semana pasada? Dios no hace conmigo y no hacemos con los demás. Entonces, ¿qué hago si no puedo olvidar su pecado? Yo cuando recuerdo, recuerdo sin rencor. Y digo, está bien, y pongo al otro lado otra vez. Y oramos, Dios, ayúdame para olvidar, para que no viene esta memoria otra vez y otra vez y otra vez. Y Él va a cumplir va a dar respuesta a esta oración, creo. ¿Qué hago si no siento cómo perdonar? ¿Qué hago si en mi corazón no hay deseo para tener reconciliación con esa persona? Ellos pecaron contra mí y duele y no puedo no puedo perdonar ahora. ¿Qué hago? Esta es una promesa de no recordar. Es una responsabilidad que tenemos. Dios nos da opción de olvidar o no. Tenemos que olvidar. Y no sé de ustedes, pero levanto de la cama y voy a trabajo 90% del tiempo sin un deseo para hacerlo. Mi deseo es para tener más comunión con mi cama por 1, 2, 3 horas más. Pero tengo responsabilidad para llegar a mi trabajo en tiempo, entonces levanto, hago lo que necesito hacer sin querer hacerlo. Y ese es con perdón. Tenemos que hacer esta promesa, aunque no sentimos como haciéndolo. Y para cumplir lo que Dios mandó, dijo, tenemos que perdonar de corazón, ¿sí? Es lo que dijo en Mateo. Entonces, tenemos que tener la emoción para cumplir nuestra obediencia. Pero tenemos que empezar sin la emoción, si no hay. Y orar, Dios me da el gozo de perdón, por favor. Porque no siento ahora. Todavía duele. Y no quiero hacer pero en obediencia a ti voy a hacerlo. Hacemos en matrimonio. Dios no nos da a nosotros como cristianos la opción de divorcio. Estamos casados y ya, es algo que Dios hizo. Entonces, en cada matrimonio viene tiempos y viene frecuente cuando no siento este deseo fuerte, esta pasión de estar con esta persona. Entonces, ¿qué hago? Sé que tengo responsabilidad para estar con mi esposa, entonces digo, Dios, yo voy a cumplir mi responsabilidad. Dame este amor, esta pasión por mi esposa otra vez. Y Dios cumple. Y así es con el perdón. Dios, yo voy a obedecer, aunque no siento este amor, esta emoción de querer reconciliación. Pero voy a hacerlo y voy a esperar en ti a darme la emoción que necesito. ¿Es claro ese? Entonces, ¿qué hago cuando yo no siento como perdonando? Tengo que hacerlo y orar. Dios me da un corazón que esté de acuerdo con esta promesa que voy a hacer. Entonces vamos a cambiar el tema un poquito. ¿Qué hago si no piden perdón? Alguien otro pecó contra mí y no viene para pedir perdón. ¿Qué responsabilidad tengo yo en esta circunstancia? Y creo, primero, que tenemos la responsabilidad para preparar nuestros corazones para perdonar. No podemos guardar rencor. ¿Qué dice Romanos para hacer en versículo 20 de este capítulo 12? Pero si tu enemigo tiene hambre, oh, regocijamos porque tiene hambre, ¿sí? No, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontanará sobre su cabeza. Entonces, ¿qué es mi responsabilidad? Si él no viene para perdonar, pedir perdón, yo tengo que preparar mi corazón para perdonar. A fin de cuentas, no puedo dar esta promesa hasta que ellos vienen para pedir perdón. Pero yo puedo hacer mi parte en preparar mi corazón para no guardar el rencor, para tener paz con esta persona, sabiendo dónde viene la venganza de Dios. No es mi responsabilidad para causar la venganza. Este viene de Dios. El primer paso. Segundo paso, vamos a ver en Mateo 18. Y vamos todos a Mateo 18, por favor. Y vamos a leer los versículos. Y este es directamente antes del parábola que leemos la semana pasada. Y versículo 15, 18, 15. Dice este: si tu hermano peca. Ah, voy a esperar. Escucho muchas páginas. ¿Ya? Okay. Y si tu hermana peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, levanta contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Si no tienes estos versículos marcados en tu Biblia, son buenos para marcar. Este es algo importante. Entonces, si alguien no viene a mí para pedir perdón, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir y hablar con ellos de pecado. Hay gran chance que ellos no sepan lo que hicieron. O si sepan, necesitamos ir para decir, hermano, pecaste contra mí. Tengo una ilustración con este y preparé todo con Lucas otra vez, pero se me olvidó que él iba a estar atrás. Entonces, bebé, ¿quieres ayudarme con este? ¿Sí? ¿Quieres ayudarme con...? Un segundo, voy a preparar él rápidamente. Okay. I need you to jump, to hop. When I kind of do this with my hand. Yeah, just do hops. And then I'm going to tell you need to repent, and you tell me no. Just, no. I'm going to tell you need to repent, and you just say no, no. And it, we'll do that several times. And I'll tell you to go outside the door. And you go out there and wait. And I'll call you back in. And then when you come back in, say, parable on the maple for you. Got it? Yeah, you need to help. Okay. So, entonces, see, you can jump. Go ahead and jump. Hop on down. Entonces, estaba leyendo en unas veces más, por favor. En un pasaje de Vacilaciones 19:9, y es un libro de la Biblia bien interesante, este Vacilaciones. Eso es lo que dice Vacilaciones 19:9. No saltás en el edificio de la iglesia. Y ese es saltando que él está haciendo, ¿sí? ¿Sí? Ok. Entonces, bebé, es claro, leí ahorita la Biblia que es claro que no debes saltar en la iglesia. Tienes que arrepentir de este. ¿Quieres arrepentir?
No.
Ah, híjole. Ok, ¿qué tengo que hacer? Pues primero, ¿qué debo hacer? Vi a él saltando. Es mejor si digo, Fernando, mira lo que está haciendo. Él está saltando en la iglesia. ¿Es lo que dice este pasaje? No, dice a solas ir a él. ¿Y cuántas veces hacemos este? Alguien peca y vemos y voy a mi esposa. Ay, mira lo que él está haciendo tan mal. ¿Es correcto? O peor creo, a veces vamos y decimos, ay, voy a decir este para que ustedes puedan orar. ¿Miraste lo que estaba haciendo Gerardo en la iglesia? Tenemos que orar por él porque, ay, tan mal está haciendo. ¿Es correcto si no he hablado con él primero? No. Dice ir y hablar con él a solas. Si no he hablado con él persona, no debo hablar con ninguna otra persona antes de este. Pero hablé y él no quería escuchar. ¿Qué necesito hacer? Necesito unos dos testigos. Si ustedes pueden ayudarme con este. ¿Miraste a él saltando en el edificio de la iglesia? No, okay. Jump a few more times for me. Okay. Entonces necesitamos hablar con él. Este es claro contra lo que dice la Biblia y va a causar problemas por él y problemas por toda la iglesia si él continúa en esta actitud. Entonces, debes hablar con él también conmigo, por favor. Sí, escucha lo que está diciendo. Ay. Entonces, no quiere escuchar a dos o tres testigos tampoco. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué es a toda la iglesia. Entonces, han visto a este hombre rotando. El mandamiento claro de la Biblia de Vacilaciones, capítulo 19. ¿Han visto este? ¿Qué? Entonces, ¿qué dicen ustedes? Deben... Tienes que arrepentir. Y uno va, y otro va, y más va para hablar con él. Gerardito, vas en camino mal, vas a llegar a un punto mal. Es peligroso lo que estás haciendo. Tienes que arrepentir. ¿Quieres arrepentir? Ah, híjole. Entonces, ¿qué es el paso que sigue? Sí. Entonces... ¿Qué sales? No tienes parte con nosotros porque no quieres. ¿Y por qué hacemos este? Para que él pueda sentir, pues estoy fuera de mi familia. Quiero arrepentir, quiero regresar. Entonces, bebé, Gerardo. Dice, perdóname.
Perdóname.
Ay, sí, seguro. Qué bueno que regresaste. Muchas gracias, Gerardo. un fuerte abrazo. Creo que hiciste mejor que Lucas. Gracias. Entonces, ese más o menos es el patrón. Si alguien no quiere pedir perdón y son cristianos, este es los pasos. La mayoría de veces, la primera vez de hablando con ellos, ellos dicen, es correcto, perdóname. Y cuando piden perdón, ¿qué responsabilidad tengo yo? Para hacer este, te perdono, voy a perdonarte. ¿Qué? Entonces, ese es lo que hacemos si alguien no quiere pedir perdón. Por los que están buscando por vacilaciones, ese en realidad no es en la Biblia. Ok, ¿qué hago si fui yo que pecó? Que si yo pequé y sé, hice mal. ¿Qué es mi responsabilidad? ¿Qué tengo que hacer yo? Ah, bien, ok, bien. Entonces, tengo que arrepentir. Hay tres pasos de arrepentimiento. El primer es lo siento. Lo siento porque causó dolor. Yo puedo casi sentir el dolor que causó en pecando contra ti. Entonces, primero, lo siento. El segundo, yo voy a cambiar. Cambiar direcciones de vivir, cambiar cómo estoy viviendo o hacer restitución. Si mi pecado causó, el hermano Gerardo, si estaba manejando su Jaguar y choqué, es mi responsabilidad para pagar, para repararla. Tengo que hacer restitución. Entonces, lo siento, voy a cambiar o voy a hacer restitución. Y el tercer paso, perdóname. Tengo que preguntar, por favor, hacerme el promesa de no recordar mi pecado, por no sacar el tema a mí, a los demás o a ti mismo. Y eso es lo que debemos hacer, creo. Cuando estamos enseñando a nuestros hijos o cuando estamos perdonando, pidiendo perdón de los demás, esos son los pasos que debemos cumplir. Lo siento, puedo sentir, sé que lo que hice fue mal y lo siento. Y voy a cambiar en este área para tratar de nunca hacerlo otra vez. O hacer restitución y la pregunta, perdóname, por favor. Esa es mi responsabilidad, que fui yo que pecó. ¿Debo esperar por ellos a venir y hablar conmigo pensando, pues, posiblemente no están, ofendido a mí? Entonces, no quiero hablar de este tema otra vez. ¿Debemos esperar por ellos a venir a mí? No, tengo que ir y arrepentir a ellos. Tan rápido, cuando reconozco mi pecado, necesito ir y pedir perdón y arrepentir. Ok, ¿qué pasa si no me quiere perdonar? Pido perdón y ellos dicen, no, no voy a perdonarte. Hiciste tanto a mí, yo no voy a perdonar. Yo voy a guardar rencor hasta el día en que uno de nosotros muere. Yo no voy a perdonar. Si no es creyente, no hay mucho más que podemos hacer. Romanos capítulo 12, vamos a regresar a Romanos 12. Un versículo que ya leemos, Romanos 12, 18. Dice, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Entonces, tenemos responsabilidad para hacer lo que podemos hacer para vivir en paz. Pero si uno que no es creyente dice, yo no voy a perdonar, no hay mucho más que podemos hacer. No podemos forzarlos a perdonarnos. Podemos orar porque claramente necesitan el perdón del Señor para que puedan perdonarnos. Pero no hay mucho más que podemos hacer. Y es nuestra responsabilidad para vivir en paz con todos los hombres en cuanto depende de nosotros. No podemos cumplir su parte también. Pero sí es creyente que dice, no, ¿qué hicimos con Gerardito? Sí, tenemos unos dos o tres más para decir, tienes que perdonar. Ese no es opción. Dios hizo por ti este favor. Tienes que hacer por los demás. Y si no, es pecado para no perdonar. Entonces, seguimos esos pasos con amor, con paciencia, pero seguimos. ¿Qué? Entonces, ¿qué hago si no me quiere perdonar? Si no son creyentes, no hay mucho que puedo hacer. Si es creyente, tengo que empezar con los pasos de Mateo 18. Ok. Y otra pregunta, la última. ¿Qué hago si el pecado es tan grande que casi me destruyó? Que no puedo soportar mi familia nada más. Porque este pecado me costó todo el dinero. O peor, que si alguien pecó contra mí y por causa de su pecado murió mi hijo o mi hija, ¿qué hago en este? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dio Jesús excepciones a su mandamiento de perdonar? No, tenemos que perdonar. Duele para perdonar. Ellos tomaron algo de nosotros que costó tanto, pero es más o menos que lo que Dios pagó por nuestro pecado. Menos, no puede ser más. Él dio su hijo unigénito que tuvo relación perfecta con él. Su hijo perfecto dio su vida por mi pecado. Nadie puede pecar contra mí en una manera más grande. No pueden alguien tener una deuda más grande de este. Entonces tenemos que perdonar hasta que costó hasta que nos costó la vida. Hay punto aquí, una clarificación. Si yo soy el que pecó y costó tanto a esta otra persona, ¿qué tengo que hacer? Hacer restitución, ¿no? Y hay cosas, si chocó el carro, puedo hacer restitución por arreglar el carro, por pagar. Si alguien murió por causa de lo que hice, en realidad no hay camino, no hay manera para hacer restitución por este. No puedo ir y decir, ok, voy a matar a mi hijo porque maté tuyo. Dios no nos permite hacer este. Es por Dios a tomar la vida o dar la vida. Pero ¿qué hago si el pecado es tan grande que casi me destruyó? Perdono. Tengo que perdonar. No hay límite de tan grande es el pecado. Y yo puedo decir, hasta este punto puedo ir y nada más. No hay este límite. Tengo que perdonar hasta que los fines de este mundo, porque es menos de lo que el Señor me perdonó a mí. Ok. Esas son unas preguntas. Seguro hay más. Hay unos papeles aquí. Si tienes otras preguntas y quieres preguntar, puedes escribir y si quieres poner tu nombre, Benjamín Moisés o yo vamos a hablar contigo personalmente. Si no quieres poner tu nombre, podemos tener otra reunión y hablar de esas otras preguntas. Esto, lo que hemos tocado es el fundación de esta idea de perdón. Y perdón es tan fundamental a un creyente. Es como un bebé cuando está creciendo, aprende a andar. Y es un paso importante y grande. Y como padres estamos bien alegres cuando aprendemos, pero es básico, todos hacemos. Entonces, este es como el perdón por un cristiano. Tenemos que hacerlo. Es una fundación. Si no podemos andar como creyentes, no vamos a poder cumplir nuestro trabajo. Entonces, es fundamental a ser cristiano, aprender a perdonar y pedir perdón. Ese es algo que siempre tenemos que estar pidiendo y dando el perdón. Entonces espero que por los nuevos en Cristo este era un buen entrada en este tema de perdón, y por los que tienen muchos años en Cristo espero que fue un ánimo para continuar andando bien en este área. Y si hay más preguntas, está perfecto, podemos pasar más tiempo en este tema porque tan importante es, y sin este no podemos tener unidad en la iglesia.
Yo nomás quería reiterar algo sobre esto.
¿Ah? Sí, hay guerras mundiales por este no queriendo perdonar. Ajá. Sí. Y es tan bonita lo que hace el Evangelio de Cristo cuando entra en un lugar, porque se pueden perdonar uno a otro. Y cuando ese pasa, podemos empezar trabajando juntos y se cambia un lugar, un pueblo, un país o un lugar. Entonces, tan bonita es el perdón. Buen punto, gracias. Ok, vamos a orar. Señor, gracias por lo que hiciste por nosotros, en perdonar a nosotros. No merecemos este perdón que hemos recibido de tu mano. Gracias mil veces por lo que hiciste por nosotros. Y ayúdanos por hacer este trabajo duro de perdonando, pero para hacerlo bien y para tener el gozo que recibimos en perdonando. Y Padre, gracias por la obra del Espíritu Santo que estás haciendo entre este grupo en dando a nosotros la habilidad para perdonar y para pedir perdón. Y danos humildad en esta área, Señor.